En febrero uno como espera cuando uno se va de vacaciones, como que no pase mucho, ¿no es cierto? Como que uno vuelve y las cosas estén más o menos como tal, un par de peleas políticas por ahí por allá, pero como que pasó bastante, ¿no?
¡Qué verano que tuvimos!
Quizás hagamos una breve mención de eso antes de partir. Bueno.
Ya, que te quede por ti el obituario, por favor.
La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia pasan motosierra por las instituciones públicas y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
Soy Jimena Jara, desde una provincia con Salvador, en la que se condensan nuevamente los vehículos.
Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde el superlunes pasó más o menos peor, yo diría. Así como tacos, tacos. ¿Es verdad? No. Bueno, esto es democracia en el SB. ¿Cómo está Jimena Jara? Bienvenida de vuelta a esta tiendita de podcasts.
Aquí estoy contenta de retomar rutina. Cuando eres madre de dos criaturas, no hay nada mejor que el regreso a clases.
Te creo. Hemos vuelto, ya les vamos a contar algunas cosas que pasaron en verano, algunas cosas que pueden pasar después, pero nada, así que prepárense para tenernos de vuelta. En el capítulo de hoy vamos a revisar el nuevo formato de la discusión sobre las dos almas del oficialismo, o las mil almas, como alguien dijo por ahí, y también después vamos a hablar sobre cómo se está llevando la discusión sobre educación en Chile. Pero antes, una muy breve noticia de la casa. Jimena Jara, ¿ya escuchaste Código Democrático?
Estamos en la empresa.
Esa fue la serie de 4 capítulos sobre las relaciones entre inteligencia artificial y democracia que hicimos gracias al apoyo de nuestros aportantes. Tuvimos conversaciones con 10 expertas y expertos en la materia y en un lenguaje que trató de ser simple y aterrizado, tratamos de repasar las materias que nos deberían preocupar, las que nos deberían dar esperanza y las que nos deberían las que deberíamos tratar con harto cuidado en torno a las tecnologías y herramientas que ya nos empezaron a cambiar la vida en muchos sentidos y algo que solamente se va a acelerar en el próximo tiempo. Los 4 capítulos están disponibles en el canal de Código Democrático, que pueden encontrar donde escuchan sus podcasts. Hoy lunes publicamos el 4 y por ahora último capítulo por ahí. Y también republicamos cada capítulo los jueves en este canal Democracia en el SD. Así que esta semana, el jueves, también van a escuchar uno por acá. Así que este jueves van a poder escuchar los muy pocos de ustedes que no lo hayan escuchado antes y ya no estén o no estén siguiendo Código Democrático desde antes. Importa seguir ese canal porque si bien la serie original estaba pensada para estos 4 capítulos, nos gustaría expandirla y hacer más cosas con esa serie, sobre todo por la importancia creciente que va a tener este tema para todos nosotros. Así que eso, cuéntenos qué les pareció, queremos escucharlo, queremos leerlo, pues escríbanos si les gustó, qué cosa les gustó más, qué cosa les gustó menos, qué cosa les faltó, por ejemplo, qué podríamos hacer después. Queremos escucharlos y leerlos a todos ustedes. Y finalmente estamos en mes de marzo, así que pronto se viene el LSD Sin Censura de marzo, que es el capítulo especial que hacemos en forma exclusiva para nuestros aportantes. ¿Y cómo unirse a esta comunidad? Todos los detalles y links están en las notas. Bueno, en el último Sin Censura hablamos del fallecimiento de Piñera, ¿no, Jimena Jara? Que fue la noticia del verano por lejos.
Así es. Y eso es todo lo que voy a decir sobre el tema.
Bueno, no, yo simplemente quiero aprovechar el espacio de dar las condolencias de Democracia en el SD, tanto a la familia como a todo el mundo político de Sebastián Piñera. Es un expresidente, un líder político importante, con muchos altibajos como cualquier líder político, pero que fue importante y tuvo roles positivos en Chile. Algunos pro-democráticos, otros para atrás más bien, pero bueno, sin que haya sido nunca su esfuerzo, su simple presencia como una figura, al menos sin lealtades demasiado tan como de sangre con la dictadura como tenía buena parte del resto de la derecha, él carecía de esas lealtades, lo hicieron un personaje que finalmente tuvo roles positivos en todo esto. Así que nada, se fue y vamos a ver qué viene a continuación. ¿Vamos con los temas de la semana?
Vamos con los temas de la semana.
Hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa ideológica, dijo Gonzalo Winter. Dijo que en su afán de llegar a acuerdos, el gobierno había dejado de lado el defender sus intereses y además, para piranear el escenario, dijo que las declaraciones de la presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, sobre el secuestro del venezolano habían sido miserables, dijo él. Haciendo con esas palabras aún más difícil el llegar a acuerdo alguno con demócratas, lo que es sinónimo de no lograr aprobar ninguna lesena del Congreso. También dijo después en una entrevista en La Tercera que el gobierno también tiene que asumir un rol en la disputa de las ideas, porque si no va a perder todo. Que en este segundo tiempo el gobierno debe asumir un rol más importante en transmitirle a la ciudadanía cuál es su visión de mundo y por qué esa visión perfecciona la democracia y permite el desarrollo. Por otro lado, yo creo que quien más le contestó a eso, como de contrapunto, fue desde el mismo gobierno, la ministra del Interior, Carolina Toa, quien le dijo, inicialmente las primeras palabras, dijo: los testimonios no son avances sociales si no se logran transformar en acuerdos democráticos. Y un par de días después, hoy lunes de hecho, profundizando sobre las palabras de Winter en La Tercera, dijo sobre el debate de las ideas que estamos en esa pelea, pero estamos en la gran responsabilidad de gobernar Chile. No estamos en un foro panel hoy día, estamos en La Moneda, y desde La Moneda tenemos que construir soluciones para las personas. No consuelos, no testimonios. Y con esto yo creo que se plantea una nueva discusión, ¿no es cierto?, sobre el alma del gobierno, ¿no es cierto, Jime? Entre los que quieren lograr algo, alguna cosa que sea, por muy poco que sea el avance, y los que prefieren empujar las ideas propias, no cederlas demasiado, y si otros no dan sus votos haciéndolas inviables, entonces el electorado luego decidirá en el futuro sobre el mejor camino. Esta no es una reedición de los autoflagelantes versus los autocomplacientes, ya que con cero grandes reformas aprobadas nadie puede estar complacido con lo logrado, ¿no es cierto? Creo que eso es medio básico. Pero sí una legítima, yo creo, discusión sobre qué hacer dada esta situación, dado que no se ha logrado ninguna gran reforma hasta ahora. Si seguir intentándolo o irse en la testimonial. Es una disputa entre la ética de la responsabilidad versus la ética de la convicción. Hablando en código
beberiano,
Jimé. Claro. ¿Eres Team Winter o Team Toa, Jimena Jara? En esta discusión al menos.
Mira, en esta y en todas las discusiones probablemente yo sea siempre mucho más Team Toa que Team Winter. Pero dicho eso, claro, uno puede discutir sobre si es más importante defender la ideología o la conversación o la lucha ideológica versus las acciones, pero cuando ni es tanta la lucha ideológica en su profundidad, ni son tanto los resultados de las acciones, finalmente la discusión igual termina siendo testimonial, porque tampoco es como que se han logrado cantidad de acuerdos, ¿no? O sea, como Winter dice, me parece súper mal que hagamos los acuerdos por los acuerdos. Y claro, pues los acuerdos no se hacen por los acuerdos se buscan para poder avanzar, y eso tampoco se está logrando. Entonces, es difícil decir cómo estamos entregando por qué, como con qué resultados, ¿cachai? Entonces la pregunta que yo me hago es si las negociaciones hubieran sido más prósperas, quizás esta línea de crítica no sería tan robusta. ¿Me entendí? O sea, aquí la pregunta es, ¿a quién le está hablando Winter? ¿A quién representa? Y evidentemente que aquí hay, claro, una conversación de dos almas, pero hay una parte de esta alma frente amplista que no está complacida con este tono, voy a poner muchas comillas, muchos conejos, como dicen por ahí, a la idea como excesivamente dialogante. Entonces esperarían que hubiera como más consecuencia o más disciplina o una conversación un poquito más dura, porque en el fondo si no vamos a lograr resultados, por lo menos mantengamos como en alto el sombrero, ¿no? Como mantengamos puesto el sombrero. Pero la verdad es que no está consiguiéndose ningún resultado. Y entonces yo creo que Jaime Winter dice, pucha, frente a la conversación, que este es otro tema que en el que no sé si vamos a lograr entrar, pero frente a la conversación de qué va a pasar con el Frente Amplio.
Jaime Winter, el
diputado verdadero. Gonzalo tiene, yo creo, esta doble vinculación de por un lado apoyar o intentar apoyar al gobierno en su desempeño, y por otro lado, de tratar de erigirse como una figura que pueda liderar al Frente Amplio en su nueva fase, sea un partido único o no. Que esa es una disputa que ya igual empieza a estar un poco abierta, ¿no? Entonces, lo que se diga en este contexto tiene que ser entendido también en la conversación por cuáles van a ser los valores por los cuales se va a levantar el Frente Amplio, ¿cachai? O sea, hay una conversación que ahí es muy interna. Y después trató de arreglarla, pero no sé, fue un poco complejo. Ahora, igual me parece a mí súper decidor que sea Carolina Tohá quien sale a defender el desempeño del gobierno y la idea dialogante del gobierno. Y con mucha dureza, además, ¿no? Porque cuando uno dice como esto no es testimonial, les está devolviendo un golpe como sector, no solo a Winter. Y cuando dice esto no es un foro panel, porque esto fue dicho en una especie como de noticiario también, o sea, como que Winter tiene una especie como de podcast, ¿no? En el que también ha dado como rienda suelta a sus ideas. Entonces, le pega por partida doble.
¡Oh, no! ¡No un podcast, no!
Pero como, o sea, igual hay más podcasts en el mundo. Eso. Entonces creo que le pega doblemente la Carolina Tohá, pero es ella la que sale en el fondo a enfrentar esta crítica interna en nombre del gobierno, y ella es representante del socialismo democrático. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar también a partir del hecho de que sea ella quien sale a defender al gobierno de Gabriel Boric?
Claro, esta discusión entera se da en hartos contextos paralelos, ¿no es cierto? El contexto de del referéndum interno del Frente Amplio por si es que se fusiona o no, que es una discusión que tiene sus bemoles y sus incentivos a estar mostrando ciertas formas de discurso para empujar la propia agenda de uno en torno a ese referéndum. También está la llegada de en pocos días más, unos poquitos días más, del aniversario del segundo año del gobierno, que es el punto de la mitad del gobierno, cuando terminó la primera mitad y comienza la segunda mitad. Entonces, este tipo como de barreras artificialmente inventadas, ¿no es cierto?, como hitos artificiales, finalmente son una oportunidad para que se corran ríos de tinta sobre el segundo tiempo del gobierno, sobre qué es lo que se va a hacer ahora, sobre si la primera mitad fue de esta manera, de qué manera va a ser la segunda mitad. Entonces se instalan todas estas discusiones. La misma Carolina Tohá lo dice, creo que fue hoy día, en su respuesta, diciendo que este tipo de cosas se discuten, este tipo de cosas son temas porque estamos en estos aniversarios y la gente quiere tener como una idea y una cierta influencia sobre qué es lo que viene. Pero esto también yo lo veo como profecía que busca autocumplirse, en el sentido de que Winter no solamente manifiesta su legítima incomodidad con ceder demasiado en las ideas de su mundo político, pero también además se esfuerza en tratar de quemar las naves con los votos clave para que cualquier acuerdo sea efectivamente imposible. O sea, él no solamente dice que debiéramos ceder menos, sino que además se dedica a insultar a los votos que son necesarios para que se logre cualquier acuerdo. Entonces, con eso impone su propia visión, como los hechos, ¿no es cierto? Al hacer un acuerdo más difícil, lo que hace es intentar imponer su visión por sobre lo que está intentando trabajar el gobierno. O sea, con eso Winter se transforma en una persona que ataca al gobierno. O sea, cuando Winter ataca a la senadora Rincón, lo que hace finalmente es atacar las posibilidades del gobierno de cumplir con cualquier parte de su programa. Y con eso imponer y dejarle al gobierno solamente una vía posible, que es la vía de testimonial, que es la que él quiere imponer políticamente. O sea, esta no es una discusión que Winter solamente la manifiesta desde el plano de las ideas, sino que es una discusión que Winter la intenta imponer desde el plano de los hechos consumados. Y bueno, las reformas son cada día más difíciles de conseguir porque el gobierno ya está en un lugar de debilidad extrema y parte de los votos que son necesarios para cualquier reforma no solamente están cada día más lejos del gobierno, sino que son cada vez más insultados desde el mismo oficialismo. Entonces, todo eso genera esta sensación de que cada vez es más difícil que suceda algo y abre la puerta a la desesperanza, yo creo, en parte como decías tú, en el sentido de que mientras más lejos ven que existe una reforma, entonces más peso cobra el hecho de dejar de intentarla, de dejar de buscarla. Y de quedarse con lo único que se puede uno quedar a esta altura es que simplemente algo de identidad, algo de honor, algo de orgullo. Pero lo malo de eso es que si tú dejaste de buscarlas, te aseguras que no las logres. Y cuando no las logras, finalmente la persona que al final va a decidir esto, que es el electorado, que va a decidir entre un camino u otro, o sea, las palabras que diga el Frente Amplio, las palabras que diga el oficialismo, Gonzalo Vinter o el gobierno o cualquier persona, importan bien poco si no tienen hechos detrás, que los soporten, logros que puedan decirse como tal. Da lo mismo cuál es la agenda política de un mundo político, si es que ese mundo político es incapaz de transformar esa agenda en ningún tipo de reforma sustantiva que cambie la vida de las personas. Y de esa manera, la discusión que se va a tener desde el electorado va a ser una en un plano en el que, o sea, no solamente voy a decidir entre unas ideas versus otras, sino que voy a decidir entre algunos que van a poder hacer algunas cosas versus otros que no. Y eso es llevar la discusión en un plano que al mismo mundo, al mismo actual oficialismo, le es muy inconveniente electoralmente. O sea, porque con eso no solamente se está renunciando a una reforma ahora, sino que yo creo que además se está renunciando a las próximas elecciones.
Claro, es bien interesante porque en el foro como que tenemos en vivo, la pregunta es ¿cuál es entonces la salida? ¿Cierto? Porque tenéis esto es un poco una trampa, en el sentido de que no hay luces que permitan inferir que vaya a tener acuerdos que sean ventajosos para la centroizquierda. O sea, ventajoso en un sentido ideológico, no ventajoso en el sentido de que ocurran. O sea, si ocurren estos acuerdos es porque hay que ceder un montón frente a las peticiones del mundo del centro, que cada vez más de derecha, digámoslo, y de la derecha concretamente. Entonces, son acuerdos que van a costarle caro igual al oficialismo, pero que si no se logran es más caro porque no hay nada que mostrar. Y frente a esa disyuntiva y la demora de las reformas, este mundo, hay una parte de ese mundo que quiere no pagar los costos en un año en el que hay una disputa municipal y cuando ya pasa la mitad del gobierno. Y todavía no hay triunfos sólidos, o sea, como los mayores avances se han logrado en el mundo de como en ciertas reformas laborales que no eran el grueso o por lo menos no eran la parte estructural de las reformas que estaba promoviendo Gabriel Boric cuando llegó a La Moneda. Entonces, los logros, si es que los tienen, van a ser bastante más exiguos y bastante distintos ideológicamente, bastante más desteñidos ideológicamente que lo que alguna vez se soñaron. Entonces la gran pelea, la gran pregunta es, ¿vamos a celebrar eso o vamos a condenarlo? ¿Vamos a decir que fuimos entreguistas y entonces tenemos que ir en un nuevo ciclo por más? ¿O vamos a defender eso como si fuera un logro cuando en realidad no lo es tanto? Y esa es una pregunta que no está zanjada, porque son muchas las batallas que se están peleando al mismo tiempo para esta generación. Entonces, no quieren repetir los errores de la Concertación. Gradualidad, acuerdos, pedir paciencia. Y al mismo tiempo necesitan una estrategia para gobernar y mostrar delivery, ¿cachai? Entonces, no está fácil. No está fácil y es esperable que en esta disputa se dividan un poco quienes son de este oficialismo y de este mundo más de izquierda, ¿no? Y que quieran echarle la culpa, por supuesto, al socialismo democrático, que como sabemos siempre tiene la culpa de todo.
Yo simplemente terminaré diciendo que no es casualidad que buena parte de los pocos logros que pudo demostrar Piñera en su primer gobierno fueron temas que no eran propios de la derecha, que no eran propios ni siquiera de su como de su derecha, como de su forma de ver la derecha, su visión, sino que eran propios de sus adversarios, eran propios de la oposición de entonces. Y eso es porque el poder que tuvo Piñera como gobierno de minoría legislativa, como fue, tal como es este actualmente, fue decidir qué partes de la agenda de sus adversarios eran partes que él podía hacer la propia, que él podía hacer como que eran aceptables para él, que él podía hacer la propia, que él podía teñirlo como de su propio estilo, de su propio liderazgo, que él podía convertirlo en parte de su legado. Para después seguir construyendo hacia adelante. Y de eso no hubo tampoco. O sea, hubo avances en temas de derechos humanos en su primer gobierno. Hubo avances en temas de diversidad, de diversidades sexuales. Hubo avances en ese gobierno y todos eran avances que no eran del, como del propio mundo de la derecha. La derecha de su propio gobierno terminó enojada con Piñera por las cosas que sí logró hacer. Porque Piñera, la posibilidad que tenía era el presidente de un gobierno de minoría es una persona que tiene la capacidad de escoger qué cosas de la mayoría legislativa él puede convertir en realidad. No de sus cosas, porque no puede nomás. Y eso yo creo que es algo que no se ve ahora, como incluso una posibilidad. Tal vez ven a los que están enfrente como algo tan distinto, tan terrible, que no hay nada de sus ideas que debieran ser tomadas bajo ninguna perspectiva. Y bueno, la mayoría probablemente no, según ellos, pero algunas cosas sí debieran haber. Y tienen el poder de escoger cuáles. Y ese es un gran poder que creo que no se está utilizando. Esta idea, yo creo que todavía hay muchos convencidos de que el haber sido elegidos como gobierno implica como el derecho a poner como el programa de gobierno, convertirlo en ley. No, loco. Tú necesitas gobierno, necesitas congreso, necesitas mayoría legislativa, necesitas un montón de cosas. Hace rato que no tenemos gobiernos con ese poder. Bachelet lo tuvo un rato. Pero en general, eso así no funciona. Este gobierno tiene minoría legislativa, por lo tanto tiene poderes muy limitados y más aún el gobierno no puede asumir como suyo las votaciones que tuvo en segunda vuelta. El gobierno tiene que asumir como suyo las votaciones que tuvo en primera vuelta, que es un 25%, un gobierno profundamente débil, que no tiene apoyo político tan fuerte y que el gigantesco poder de escoger qué cosas del adversario poder convertir en realidad, teñidas con su propio estilo, con sus propias ideas, es un poder que creo que no lo están utilizando y no lo están viendo. Y no es poco. Varias semanas fuera, cada más un mes por ahí, un poquito más de un mes, y muchas cosas pasaron. Entre las cosas que pasaron y siguieron pasando, por supuesto, algo que la política nunca deja de tener son sus patelazos.
La alcaldesa de Viña del Mar, la alcaldesa Ripamonti, Macarena Ripamonti, emplazó al presidente Gabriel Boric a propósito de la entrega de kits de útiles escolares y aprovechó como de pedir que se aceleren todas las obras de la reconstrucción a propósito y post incendios que ocurrieron hace como un mes exacto, ¿no? Entonces la alcaldesa dijo algo así como que una catástrofe de las dimensiones, como la registrada en febrero, se debe atender con, comillas, rapidez, celeridad, con fuerza, pasión y decisión. Completamente excepcional. Y entonces dijo que estas mochilas y estos elementos, estos útiles, van a terminar en una carpa porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencia necesarias. Creo que efectivamente la alcaldesa tiene mucha razón en decir, pucha, la situación en Viña es desesperada, hay muchas familias que lo están pasando mal, pero ha pasado un mes. Yo creo que efectivamente el gobierno se está apurando. Todo el tema de las viviendas hoy día, por el puro hecho de la tecnología, es bastante más rápido que lo que solía ser. La limpieza de escombro está avanzando, hay un delegado ya nombrado y yo tengo la impresión de que esto es algo que se está tomando súper en serio, todas las tareas que tienen que ver con la rehabilitación y con la reconstrucción. Entonces me parece que como tirar esta piedra como de oiga, pero ¿cuándo van a hacer las cosas? Es un poquito facilista electoralmente. También creo que la reconstrucción no se atiende con pasión, sino que se atiende con urgencia. Entonces me parece que además usan mal los calificativos. Pero me parece que una vez más Macarena Ripamonti se porta bastante más como de manera oportunista, más que como una líder comunal. Y eso me parece una mala actitud. No porque no haya urgencia en las cosas que se están necesitando, sino porque me parece que el modo de plantearlo no tiene que ver con las urgencias, sino tiene que ver con cómo ella se flexea. Y ella va a la reelección. Y creo que esta distancia que ella toma del gobierno como para identificarse con los vecinos y vecinas de Viña del Mar tiene que ver con eso bastante más que con lo que están sufriendo los vecinos. Y esa instrumentalización es bastante mala también. Pastelazo.
Muy bien, sí. Bueno, mi tema fue hace un par de semanas, pero igual, no estábamos, así que vale. Y tiene que ver con una discusión profunda y energizante y llena de ideas y de profundidad que tuvo esta discusión sobre el arte y narcotráfico, ¿no es cierto? En base a la presencia de un cierto artista en el festival que terminó hace poquito. Y bueno, toda esta discusión tuvo una resolución heroica, ¿no es cierto? Porque Peso Pluma anunció finalmente que no venía a Chile al festival, básicamente porque le puso el gorro a su famosilla pareja y estaba siendo funado en buena parte de su público, así que canceló su gira por toda Latinoamérica. Pero que no le importaron esos detalles para igual dar su vuelta olímpica como salvador de la República, Alberto Mayor, por supuesto, quien volvió a escribir triunfalmente sobre el hecho, como el meme de los Simpsons, donde tras la debacle del Monorriel, Leonard Nimoy dice: mi labor aquí está cumplida, pero si tú no hiciste nada, le dicen, y él empieza a desaparecer, cual Spock, transportándose lejos del lugar. Loco, no hiciste nada. Eso. Pateras.
Muy bien. Oye, empezó marzo, con marzo empiezan las clases y parte de la conversación sobre las clases es cómo están iniciando las clases en todo Chile y dónde no se están iniciando las clases, dónde no está la infraestructura necesaria para que se inicien las clases, y aquí el tema que nos tuvo desvelados, pero desvelados así como de redes sociales, ¿no? Durante algunos meses, a fines del 2023, nos volvemos a acordar que existe, ¿no? Por eso digo desvelados como de redes sociales, ¿no? Como, oh, ¿verdad que había hashtag todos somos Atacama? Y entonces lo que ocurre es que nuevamente el tema de la educación en Atacama no está resuelto. En este momento ya hay al menos una decena de profesores en Atacama que decidieron iniciar el año escolar con un paro, es decir, que no se van a iniciar las clases en todavía varios establecimientos. El gobierno pregunta, o están preguntando desde el SLEP, si es posible exigirles, preguntan a la Contraloría Regional, si es posible exigirles de vuelta a esos profesores los sueldos que se les pagaron el año pasado cuando ellos no hicieron clase, y la Contraloría Regional les dice que no solo es posible pedir que esos sueldos se devuelvan, sino que además es esperable que eso sea lo que se haga, y que si no se hace, o sea, si no le piden de vuelta esa plata a los profesores, estarían en una falta. Entonces esta cuestión ya agarra unos ribetes que se ponen del todo escabrosos y en los que la conversación deja de ser sobre cómo logramos que los cabros entren a clase y empieza a ser sobre si no entras a clase te quito la plata. Yo entiendo que sea una medida de presión, pero no sé si es la medida que más nos centra en lo que debería ser el foco de esta conversación, que es cuáles son las condiciones necesarias para que por fin empiecen las clases en Atacama. Pero lo que está ocurriendo en Atacama, que es absolutamente crítico, no está ocurriendo solo en Atacama, está ocurriendo con distintos niveles de gravedad en distintos lugares de Chile, ¿no? Entonces, esta es una crisis tremendamente relevante, pero que no nos permite ver esta discusión sobre los servicios locales de educación y qué está pasando con el servicio local en Atacama. No nos permite ver la gravedad de la tragedia de la educación pública en Chile en este momento, ¿no? Y algo de esto, yo lo menciono porque algo de esto fue parte de lo que habló Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, en una entrevista a La Tercera, una entrevista que fue como citada bien mañosamente, digámoslo, en la que ella dijo que lamentaba cómo los liceos emblemáticos han dejado de brillar. Y en ese sentido, como el fin de la selección le jugó una mala pasada a muchos liceos emblemáticos, ¿no? Ella no criticaba el fin de la selección, ella no buscaba hacer esa crítica, pero por supuesto fue lo que llegó a los titulares y fue parte de la conversación. Se agarró con Fernando Atria, que inmediatamente la tildó de entreguista, pero a mí me parece que esta es una conversación que no es nada fácil y en la que los calificativos mutuos son... Muy inconducente, porque la situación es tremendamente crítica. Entonces, no está fácil tomar postura en una cuestión tan grave como esta. Entonces, antes como de seguir pontificando, nada, te doy la pasada por si acaso hay algo que tú quieras decir sobre lo que está pasando en Atacama.
más que en Atacama, como yo, a mí me llama la atención como varias cosas, como que estoy dividido, como que tengo momentos que pienso una cosa y tengo otro momento que pienso algo que puede parecer lo contrario en torno a qué es lo que me preocupa esto. Porque por un lado me debato entre la exasperación por la falta de paciencia ante la institucionalidad nueva, ¿no es cierto? Con cualquier institucionalidad nueva, hay cosas que parten, entendiendo que las cosas suelen no partir perfectamente y que hay que ir corrigiendo las cosas en el camino, que los servicios locales de educación pública se hicieron pensando en eso, que se hicieron de a poco, y que el incendiar toda una reforma por sus primeros resultados no debiera ser sensato, ¿no es cierto? Como que debiéramos tener un poquito más de sentido republicano como de los plazos involucrados en este tipo de cosas. Eso pienso día por medio. Y los otros días, yo veo lugares como Atacama, donde en verdad la cosa es desastrosa, donde es difícil explicar por qué se ha hecho todo tan mal realmente, como que fuera solamente voluntad mala, como que no hay gente capaz. O sea, donde. Y me pregunto si es que en Chile estamos siendo siquiera capaces de generar nueva institucionalidad que funcione, pública, sin dejarla cagar, ¿no es cierto? Si es que hay capital humano para generar nueva institucionalidad pública. Como que planteo la pregunta, porque una de esas no hay nomás. O sea, tal vez el Estado no está captando las personas suficientes y necesarias de calidad mínima que son capaces de no dejarla cagar con las cosas nuevas que se construyen y que más bien debiéramos preocuparnos de formar a nuevas personas que hagan mejores pegas en el futuro, en vez de estar creando institucionalidades que no pueden ser llenadas con nadie. Que es como hacer hospitales sin tener médicos para llenarlo, que es como antes, como también hicimos un montón de colegios sin tener profesores de buena calidad. Y lo que hicimos cuando el gobierno de Frei Ruiz Tagle hicimos la jornada escolar completa, duplicamos el número de colegios, aumentamos los cupos en forma gigantesca. Lo que se hizo fue bajar la exigencia de los colegios para que más privados pudieran entrar y también bajar la exigencia de los profesores para que más personas pudieran estudiar pedagogía sin tener las competencias mínimas al respecto y tuvimos grandes problemas de calidad después. Algo así yo creo que puede estar pasando con las institucionalidades públicas nuevas, porque por ejemplo veo también en las universidades regionales, ¿no es cierto? Esas universidades que existen de hace poco y que han sido un desastre, creo que las dos que se generaron, tanto la O'Higgins como la de Insen. Y todo este voluntarismo público de cosas en las que se debate por décadas, ¿no es cierto? De cosas que deberían existir, pero cuando existen, re poco se esfuerzan porque funcionen bien. Como si la pega ya se hubiera hecho con que aunque existieran, como si el hecho que existan como que solucionó el problema, solucionó el vacío, y no, pues en el momento en que existen ahí es donde empieza la pega de verdad, es donde empieza la pega difícil. Yo creo que esa conciencia yo francamente no lo estoy viendo. Eso. Bueno, y en el tema de los SLEP en general también yo veo harta incongruencia, porque mientras le dicen al micrófono que tienen enfrente que la desmunicipalización fue un desastre y que los SLEP están funcionando todos como el ajo, se dan media vuelta y le dicen al micrófono que tienen detrás que la gestión municipal en Santiago, por ejemplo, está siendo pésima y que está un desastre también. Entonces yo no entiendo cuál es la propuesta. Es la propuesta simplemente porque está todo malo, pues. O sea, el camino A está malo, el camino B está malo. Bueno, ¿cuál es el camino entonces? Como que la idea fuera como una guerrilla cultural, como de querer echar para atrás las cosas que hizo el otro, solamente porque echarlas para atrás deja vergüenza al otro, pero finalmente no porque sea una mejora, sino para poder volver a una situación anterior donde igual estaba todo malo y donde se sigue criticando todo. Me cansa y me irrita un poquito el nivel de discusión. Y de selección podemos hablar después.
Sí, yo tengo este problema que como... Recordemos que la creación de los servicios locales ocurrió en el último año de gestión de Michelle Bachelet, ¿no? Y era una petición muy sentida que tiene que ver con que la educación no puede ser una de las tantas cosas que hacen los municipios entre que se paguen las patentes, entregar licencias de conducir, manejar los consultorios. O sea, como no puede ser un giro más. Había una conversación muy profunda, muy larga y con muchos expertos en la que había cierto consenso en que la municipalización de la educación había permitido que recursos valiosos de la educación pública se lo embolsaran con distintos como subterfugios muchas municipalidades y que dirigir los colegios y la educación pública necesita un giro exclusivo, y ese giro exclusivo es la educación. Todo esto es parte de una larga conversación por décadas de lo que tenía que ocurrir en la educación en Chile. Entonces se concreta finalmente esta idea con un plan para la entrega, para el traspaso de los colegios, y lo que ocurrió fue que muchos municipios dejaron tirada la educación inmediatamente porque total la iban a tener que entregar luego, entonces dejaron de invertir para poder como embolsarse parte de esa plata y para operarse rápidamente de esa gestión de la educación. Entonces querían como entregarlo todo, dieron de baja la educación, dejaron de preocuparse. Por otro lado, los servicios locales de educación no lograron hacerse fuertes. O sea, este era un trabajo exploratorio institucional que, por supuesto, el gobierno de Piñera dejó absolutamente tirado. Entonces, llegar y decir que era una mala idea porque la implementación fue totalmente defectuosa, a mí me parece un error. Y creo que efectivamente hay problemas de infraestructura y problemas administrativos que hoy día se tienen que resolver, pero que se resuelven desde la gestión. Tú creas una política pública y eso se tendría que ir monitoreando y corrigiendo casi que en paralelo, casi en tiempo real. Nada de eso ocurrió durante el gobierno de Piñera, ¿no? En parte porque el gobierno de Piñera no quería darle ningún crédito a esta idea de la desmunicipalización, y sí, sin embargo, le pusieron mucho pino a la idea de la violencia en las clases, en las salas de clase, la ley de tolerancia cero y haciendo otras cosas que tenían que ver más como con la convivencia escolar que con la educación pública en sí misma, ¿no? Entonces me parece que hay conversaciones distintas, conversaciones que se cruzan y que no permiten que la discusión sobre lo que se necesita en educación pública sea sincera, sea honesta. Y en términos como de la selección, también me parece que ocurre algo parecido, pero más grave, que es que la selección, el fin de la selección fue una política muy resistida, muy, muy difícil de implementar. Yo te diría que todo lo que fue la reforma educativa, lo más polémico fue el fin de la selección. Y que tenía por propósito la idea de nivelar los aprendizajes y no de segmentar a los buenos con los malos, porque eso significa una condena para quienes no están en ese descreme, ¿no? En ese desnate. Pero por otro lado, también presentaba una dicotomía una disyuntiva importante para esos estudiantes o para esas familias que podían tener un cabro bueno que se fuera o a un liceo bicentenario o a un colegio emblemático, porque era una vía que más o menos aseguraba estándares de educación que le permitieran a ese niño o a esa niña estudiar en la educación superior, o tener al menos, recibir las herramientas básicas que le permitieran postular en buenas condiciones a la educación superior. Entonces, lo que ocurre es que se acaba la selección, pero al fin de la selección tenía que seguirle un plan de empoderamiento y de recursos sumamente profundo que permitiera subir el nivel de la educación pública de manera uniforme. Y eso una vez más no ocurrió. Entonces, el problema es que se acabó la selección, pero tampoco hubo inyecciones importantes que permitieran que todos los colegios o que una parte importante de los colegios mejoraran su nivel. Yo aquí quiero recordar que incluso así, cuando se promulgó la ley de selección, el fin de la selección, se dejaron medidas específicas como para los liceos emblemáticos, de manera que pudieran de alguna manera también conservar sus formas de selección tradicionales y no se fueran al tarro de la basura de alguna manera, ¿no? Entonces, esta crisis de la educación no tiene como único factor el fin de la selección, pero sin duda implica un cambio mayor porque entendiendo que la selección es una trampa, el fin de la selección también representa una complejidad mayor que había que atender. Entonces, en esta disyuntiva en la que hemos estado, finalmente no se resuelve nada. Ni mejora la educación de manera uniforme, ni se mantienen con buen nivel aquellos pocos liceos que lograban tener o sacar la cara por la educación pública, ¿no? Entonces, estamos al borde de perderlo todo. Yo aquí, a mí me ha tocado pelearme con gente en redes sociales, porque yo soy una defensora, igual de los colegios y de los liceos emblemáticos, uno de los cuales fue mi liceo, porque entiendo que representa esta idea como del bastión de los negritos de Harvard, donde unos pocos logran salvarse y saltar a la educación superior, pero que condena a la gran mayoría a la exclusión, ¿cierto? Y también coincido fuertemente en que es necesario mejorar la educación de manera como uniforme. Pero no me compro la idea de que porque no hay educación uniforme, los colegios emblemáticos no son una buena opción. Es una conversación larga en la que podemos estar eternamente, pero no es un tema cerrado. Entonces no es tan fácil como decir que Karina Delfino es entreguista o que los liceos emblemáticos no tienen ninguna utilidad mientras no se mejore el nivel de la educación de manera pareja, ¿no?
Sí. Solo para pasar a lo anterior, la desmunicipalización, que para mí fue un objetivo importante. O sea, yo siempre lo vi como algo medio construido desde el aire. Los gobiernos locales a nivel municipal tienen dos tareas grandes en el mundo a nivel comparado, que son las que lo hacen tener conexión con la ciudadanía, con los votantes, con el tejido social. Una es la seguridad y otra es la educación. Y acá nunca le dimos la seguridad a la municipalidad y la educación se la acabamos de sacar. Entonces, para mí siempre ese tema no fue muy, muy justificado que se haga. Pero aún así, yo soy del lado del punto de... Incluso si tal vez no debió haber sido hecho, el resultado y el cambio no debería ser peor, tal vez podría ser mejor en algunas cosas y deberíamos estar esperando, deberíamos tener paciencia. En el final de la selección sí yo vi mucho más sentido. Y si la selección se dice que se jugó mala pasada, es porque se redistribuyeron los estudiantes con mejores puntajes, pues eso hizo que unos poquitos colegios dejaran de brillar tanto. Eso es cierto, eso ocurrió. Y ojo que acá el ranking es tanto más responsable de eso que el fin de la selección. Pero lo importante yo creo es que si se dice que los colegios emblemáticos dejaron de brillar porque algunos estudiantes se fueron a otros colegios públicos, entonces lo que también se está diciendo, porque es un sinónimo de eso, porque es una consecuencia inescapable de lo anterior, es que todo el resto del sistema público escolar empezó a brillar más. Porque es a ellos donde se fueron la enorme mayoría de estos estudiantes que dejaron de ir a lo emblemático. Entonces, el derramar lágrimas por 10 colegios debiera estar acompañada por la celebración en torno a otros 1.000 colegios. Y si no se hacen ambas cosas juntas, entonces es una discusión deshonesta, hermano.
Tampoco es que los 1.000 colegios estén brillando hoy día, por favor. O sea, nadie celebraría mejor si es que en lugar de los emblemáticos estuviera la educación pública en un pie de lujo, po. Pero también decir eso es falso, ¿cachai?
Es que no, pues porque si 10 colegios pasaron de brillar mucho a brillar menos y pasar mucho más desapercibido, y otros 1.000 colegios pasaron de brillar muy poco a brillar un poquito más, o sea,
si pero eso no es lo que está pasando. Es que no está pasando eso, por favor.
Sí está pasando eso. Porque ese puntaje se fue en otras partes y el output de buenos puntajes del mundo público no ha cambiado. No ha cambiado. Es el mismo que había antes. La luz que entendía como quien entiende es la misma que había antes. Solo que donde iluminaba más que en un poquito lugares, ahora esos lugares están iluminando menos, pero la luz en general del sistema público es la misma. Entonces, yo veo que esta discusión, por interés finalmente ideológico y por interés de propinar derrotas a ciertos mundos, se está concentrando en torno a discutir sobre la educación en general a partir de la discusión sobre lo que pasa en las colas de distribución de esa conversación. Es como todos los años cuando se empieza a hablar sobre qué es lo que dice sobre la distribución entre el mundo público y privado, o entre los colegios, o incluso entre los colegios privados mismos, que quienes suben y quienes bajan por los 100 mejores puntajes o los puntajes nacionales, ¿cachai? No dice nada. Hablar sobre los puntajes nacionales no dice nada sobre las cosas que importan en la educación. Y en esto también nos debería decir bastante poco... Y al final es lo mismo, porque estas son manifestaciones de como una luz, ¿no es cierto? O del puntaje promedio de ciertos colegios. Al final deberíamos entender esto como sistemas, deberíamos analizarlo como sistema, deberíamos criticar las cosas cuando hay que criticarlas como sistema. Y yo creo que al final este tema de los emblemáticos tiene que ver con que el dejar de tener esta gotita de meritocracia performativa que eran, que finalmente le permitía a muchas personas sentirse contentos con ellos mismos porque decían, pero todos pueden, como que todos tienen la oportunidad porque están en estos colegios y es una cosa que yo veo. Y como yo la veo, porque brilla, porque sale en el ranking, porque está ahí, entonces yo puedo estar más tranquilo con mi vida, con mi auto, con mi autopercepción, con la autopercepción de mi hijo y de qué es lo que yo le entrego y qué es lo que mi padre me entregó a mí, etc. Pero cuando eso ya no lo veo, cuando eso brilla menos, entonces es mucho menos justificable el entenderse a sí mismo como una persona que merece lo que tiene, como una persona que vive en una meritocracia porque todos pueden, ¿no es cierto? En verdad nada ha cambiado. En verdad todos siguen pudiendo igual que antes. Pero las percepciones cambian y hacen que muchas personas se sientan incómodas con el lugar que ocupan en el mundo. Y eso creo que es duro y creo que es fuerte. Y creo que eso era lo central en la discusión y creo que lo sigue siendo. La discusión sobre educación era y es un tema profundamente cultural. Y yo creo que fue de las reformas más duras que se hicieron desde la vuelta a la democracia, estas reformas educacionales en Bachelet II, de las cuales hay varias que no me gustan. La de municipalización creo que no tenía mucha razón de ser. Hay otras que no me gustan, francamente, como el utilizar el gigantesco porcentaje de recursos públicos en educación en financiamiento de educación superior. Pero otras cosas que son importantísimas, como la carrera docente, que creo que es la política pública más importante que ha hecho Chile tal vez en las últimas dos décadas, que es algo que espero pronto empecemos a ver los frutos de eso, el revertir ciertas cosas malas de las cuales mencioné hace un rato sobre la carrera docente que se habían hecho en los 90. Y nada, pues creo que hay todo un sentido como de intentar revertir. Como que la política de la oposición fuera intentar revertir las cosas que se hicieron, pero sin tener una idea propia de qué es lo que hay que hacer en su lugar. Como esta idea de que antes las cosas estaban bien, no, por lo que las cosas no estaban bien antes, y por algo se cambiaron. Y el querer revertir ese estado anterior, creo que es una manifestación de falta de ideas y una manifestación también un poquito de tristeza con respecto a la falta de futuro, como la falta de sentido de futuro, a la falta como de sentido de que Chile puede ser un país mejor. Me molestaría bastante menos si es que se dijera, esto no funcionó, probemos esta otra cosa, distinto a lo que había antes, pero también distinto a esto. Eso creo que sería una discusión mucho mejor, pero creo que esas ideas no existen, no están. Como que hay un sentido como que antes estábamos mejor, y es un sentido muy conservador que francamente yo no me conecto con él.
Ya, está bien, pero yo tampoco me conecto con tu discurso de que la educación pública está pasando por su mejor momento, más o menos. O sea, como, eso no es verdad. O sea, hay una crisis relevante de la educación pública, de su alcance y de sus posibilidades. Y a mí me parece que hay que abordarla.
¿No ha estado en crisis la educación pública?
En algún momento del siglo XX la educación pública era el único bastión y era el validador de la educación en general. Cuando tú dabas exámenes libres o exámenes libres, está bien, era poca la gente que estudiaba el alcance. Bueno, sí, pero tú me estás preguntando por la educación pública, yo no te estoy diciendo cuál era su alcance.
Y no, además.
O sea, tú tenías ahí a los cuicos y a los no cuicos estudiando más o menos juntos, una cuestión que hoy día es absolutamente impensable. Entonces, tenías un problema de segregación que es relevante y que atenta contra la calidad de la educación. Tienes un sesgo absoluto de entrar a la universidad, de ese mundo privilegiado a las mejores universidades. O sea, a mí me parece que el fin de la selección es relevante, pero no puedes olvidar que junto con eso es necesario invertir cantidades exorbitantes de dinero en nivelar esa educación pública con la educación que se ofrece en otros establecimientos privados, que, by the way, es bastante mala también, porque se pagan precios exorbitantes por una educación en establecimientos privados que también en general es bastante mala. Los niños en general en Chile saben re poco. Entonces yo no puedo enganchar tampoco con la idea del viva la libertad, como te lo digo con cariño, cuando en el fondo lo que nos estamos jugando nosotros es re poco, y hay una crisis tremenda en la educación de la que nadie se está haciendo cargo. Entonces, yo estoy de acuerdo, la discusión no puede ser solamente ideológica, pero hay una discusión que dar sobre la educación, y esa educación, o sea, y esa discusión se está obviando brutalmente, me parece a mí.
Sí, pero lo único que yo voy es que el frame que se está instalando es que las reformas empeoraron esa situación. Y eso es mentira. Eso es mentira. Las reformas hicieron que la viéramos de forma distinta.
Sí, sí. Ahora, y además que uno puede instalar una reforma si es que no hace las compensaciones necesarias. Pero yo creo que la reforma era profundamente necesaria.
Ok.
Como, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y estoy de acuerdo en que las soluciones son para adelante, no es deshacer. También en pensiones, también en otras cosas, ¿no?
Porque si la conclusión y la discusión política lleva a que las cosas estaban mejor antes y tomamos un par de caminos equivocados, que hay que retroceder, entonces ahí sí que estamos haciendo las cosas como el ajo, ¿no es cierto? Porque las cosas que ahora pensamos que están empeorando no fueron empeoradas por las reformas. De hecho, muchas de estas cosas no esperaban ser muy mejoradas por la reforma. La reforma esperaba lograr otras cosas que sí se lograron, al menos algunas de ellas. Las reformas, que son varias. Pero hubo algunas cosas que no se lograron, ¿no es cierto? Pero en un retroceso, en ningún sentido relevante, sistémico, importante, que justifique el echarse para atrás. Y francamente, si es que ese es el eje de la discusión, es un eje que nos va a llevar a malas políticas públicas, peores, a utilizar las pocas oportunidades que tenemos de cambiarse estas cosas en direcciones que son nefastas y negativas. Hoy día la educación está, o sea, hace algunos años era la prioridad 2 o 3 de la ciudadanía, hoy día en la última encuesta de Pulso Ciudadano, yo fui a verla, está con prioridad 8, después de delincuencia, inmigración, narcotráfico, educación. Y las oportunidades son re pocas para hacer cambios y debiéramos ser capaces de llevar la discusión hacia lugares más productivos, que yo creo que es simplemente dejar la discusión como otra cancha más de la guerrita cultural entre oposición y oficialismo, y tratar de llevarla de nuevo, ojalá a un nivel de políticas públicas, ojalá a un nivel, por último, al nivel como lucha cultural de la educación como rol de nuestra sociedad, que es que eso es al menos válido, al menos legítimo. Pero el querer revertir las cosas para pegar un combo político, lo veo una falta de oportunidad y una falta de imaginación media trágica. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tenés, Jimena Jara?
No tengo buenas noticias. Estoy empezando este marzo como con ánimo de marzo. No, tengo puras malas noticias. No, estoy aquí esperando a ver si se me ocurre algo. Por favor, gáname con el optimismo, una vez más.
Mira, yo tengo un par de buenas noticias. Mi buena noticia es la hegemonía cultural que está teniendo Chile en el mundo. Así. Voy a poner un poquito de música docta, permiso. Por dos cosas diferentes. Primero, por una canción redescubierta en unos grupos Discord de Gaming Japos y que se tomó el mundo en una llamarada. La letra dice algo así. ¿Ah? Y por eso tengo esta música como de fondo para inspirarme en cuanto a la letra. La letra dice así. Chipi chipi, chapa chapa, dubi dubi, daba daba, mágico mi dubi dubi, boom 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 boom. Es, por supuesto, de la nueva artista chilena del cáncer planetario, Crystal, que logró y demostró tomarse el mundo por asalto con esta canción que nos representa de forma cultural y profunda todo lo que somos nosotros como chilenos. Y la otra cosa es cómo se realizó una campaña publicitaria chilena, donde en diferentes momentos de la transmisión televisiva, la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, por allá por el año 2002, se insertaban de manera un poco piola, pero imaginativa, ciertos spots, ciertas placement de producto. Por ejemplo, cuando Obi-Wan le dice al joven Luke que le va a dar algo que su padre habría querido que tuviera, abre un baúl donde supuestamente tomaría su sable láser de su padre, pero la toma cambia y en vez de un baúl pasa a ser un cooler con...
Which reminds me, I have something here for you. Your father wanted you to have this when you were old enough.
Cerveza Cristal. Cerveza Cristal.
Eso. De Cristal a Cristal. Por cierto, el sable láser, obviamente, ese mismo sable láser lo tengo aquí.
Toma
cachito goma. ¿Qué, imposible mejor producción para todo esto? En el podcast va a quedar muy bien, eso sí, va a estar editado. Así que eso, estas semanas, gracias a Cristel y gracias a Cristal, a pesar de ser poco más que pichí con colorante esa última, ya no somos solamente el mejor país de Chile, sino que somos, al menos por un rato, el mejor país del mundo mundial. Solo por eso, no con Cristal.
Dicho esto, dubi, dubi, dubi.
Dicho esto, esto es democracia en el SD. Eso fue.
Oye,
¿algo más? El IMACEF fue bueno, es muy cierto, sí. No sé.
¿Cuáles son las tareas que retomas ahora en marzo? ¿Se te apareció marzo o no? A mí sí, con todo.
No, todavía no. Tengo que apurar algunas tareas, algunas cosas para que empiecen pronto. Eso es más mi tarea. Por ahora. Pero,
y grabar el Sin Censura. Mi objetivo para marzo es grabar el Sin Censura a tiempo.
Suave. Mira, si no esta semana, que sea la próxima. Está bien. Oye, son objetivos, ¿viste?
Te voy a contar un secreto.
Cuéntame.
Voy a empezar a salir en la tele. De ahí les cuento más.
¿Dónde voy a estar? En el...
De ahí les cuento más.
Muy bien. Ah, pero ya sé dónde. Ya se me ocurrió. Supongo. Sí, va ahí, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, ¿no he dicho nada? No estoy diciendo nada. Ok. Está sintiendo, así que efectivamente ya caché dónde es. Y ustedes pronto sabrán si tienen Sin Censura este mes. Ya. Pero tiene que salir antes Sin Censura de que salga en la tele, porque si no, no tiene ningún sentido, porque vamos a estar spoileando. Sí.
Ya bueno.
Post factum. Ya. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a este programa. Muy ordenado nos salió, pero algo es algo. Y eso.